QPH Radio, un viaje con animales. Realiza y presenta Juan Francisco Capote. Hay que estar en la onda positiva.
Acabamos aquí con esta serie de animales en la guerra, hablando por tercera vez del elemento más importante en las guerras antiguas, el caballo. Habíamos llegado hasta el medioevo, y después de un paréntesis en el cual los tercios como arma de infantería tuvieron su apogeo relegando a la caballería, a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX hay un nuevo apogeo, porque se empiezan las armas de fuego y las armas primitivas de fuego son mucho más imprecisas y no se lucha con las lanzas en la infantería. Se utiliza la bayoneta sobre todo. En esta época vuelve otra vez a diferenciarse los grupos de caballería entre la ligera pesada y la semipesada o semiligera. En estos podríamos decir que en ligera Napoleón usó los húsares, fundamentalmente los cazadores a caballo, que eran capaces de bajar y disparar, y los dragones, caballería intermedia, y los coraceros, que como su nombre indica, llevaban una especie de coraza para intentar la infantería enemiga salvarse de sus mandobles, digamos. Napoleón lo usó muchas veces su caballería, aunque ya empezaba a aumentar la capacidad de fuego en la infantería, y lo usó con éxito en Austerlitz, donde volvió a engañar al enemigo como él solía hacer, apoyando en la banda más fuerte el ataque que no era el principal para atacar con toda su contundencia al lado más débil que él, que lo consideraba más débil del enemigo. En la batalla de Waterloo usó todos estos elementos, pero hay un momento que es una tremenda decadencia. El principio de la decadencia de la caballería es cuando ataca con 5.000 caballos, creo, a las tropas inglesas que se protegen en cuadros. Se ponen cuadros de 3 o 4 personas por fila y haciendo un cuadrado en el cual entre las bayonetas por fuera y el disparo de fusilería hacía a los caballos prácticamente imposible el asalto. Era una formación muy vulnerable a la artillería y a la infantería, pero con muy buen resultado con respecto a la caballería. Previamente hubo una notable carga de caballería de los Scott Greys, entiendo que Greys era por sus caballos grises tordos, en una caballería pesada, y un avance de la infantería francesa atacó con mucho éxito a los franceses, pero entre los oficiales y la gente de caballería, sobre todo cuanto más rango más, había un código del honor y un espíritu un poco absurdo, ¿no? Un poco a lo kamikaze japonés, aunque confiados totalmente de su victoria. Entonces, cuando consiguieron su objetivo, en vez de replegarse, siguieron atacando hasta que los franceses contraatacaron con sus lanceros y con su caballería y los neutralizaron, casi de más. Lo hicieron papilla porque no pudieron prácticamente entrar más en la batalla. Hay una reconocida historia de un alto cargo oficial, no sé si era general o coronel, que con su ayudante de los Scott Grey se había metido en el pleno fulgor de la batalla, obviando a su pura sangre porque no quería exponerlo, cogiendo otro caballo de menos calidad, lo cual hizo que fuera alanceado por los lanceros franceses, que eran muy eficaces. Finalmente, la caballería de Napoleón tuvo que retirarse, metió en batalla a su guardia, a la guardia imperial, a sus más veteranos, y bueno, cuando los ingleses los esperaron agazapados, se levantaron en línea y junto con la artillería los masacraron disparándoles a quemarropa, mientras los otros pretendían avanzar, y por primera vez los franceses se retiraron. Estos tipos de caballería obviamente se corresponden con el tamaño de sus caballos, ¿no? La caballería pesada necesitaba caballos grandes y fuertes para el choque sus coraceros. También estaba la caballería polaca como elemento de caballería pesada por parte de los aliados. Entonces, con estos coraceros, eso hacía que los caballos más pequeños fueran realmente los que usaba la infantería ligera, pero eran muy pequeños, pero muy ágiles. Posiblemente, las crónicas dicen pura sangre. No habían en aquella época pura sangre como tales, ¿no? De ninguna raza. Además, sería pura raza. Imagino que serían caballos tipo árabe, y sobre todo los mamelucos que iban lujosamente con sus cimitarras a las batallas y se metían en la refriega sin saber flanquear ni utilizar técnicas. Usaban estos caballos muy, muy ligeros y serían muy posiblemente árabes. En Inglaterra ya habían empezado las carreras de caballo, ya había existido la cría de pura sangre ingleses, que ya digo que es el único que se llama pura sangre, o sea, lo demás pura raza. Seguramente este tipo de animales eran utilizados en la batalla, al menos por la caballería intermedia o por la caballería, digamos, más pesada. Pero me queda duda con respecto a los Scots Greys, porque curiosamente en Escocia existe los Highlanders Horse, que es unos caballos de las tierras altas de Escocia, que es tordo, que es gris. Pero claro, uno empieza a pensar en el tamaño de estos para una caballería pesada y no encaja. Seguramente tratarían de buscar otro tipo de caballo que eran los que dieron lugar después a las razas de tracción, más cercano a las razas de tracción, a las razas de los que tiraban de los cañones y más posiblemente óptimo para llevar todo el peso de armas y hombres, además eran hombres corpulentos de la caballería. Otra caballería que se mantuvo hasta la Segunda Guerra Mundial fueron los caballos rusos, concretamente los cosacos, y estos sí que se supone que montaban una raza especial que se llama el Alka-Tekken. Este caballo era un caballo, ya lo habíamos nombrado cuando Alejandro Magno se decía que fuera un caballo de este tipo, un caballo difícil de manejar, pero claro, los cosacos eran unos grandes jinetes, difíciles de manejar y al mismo tiempo con unas grandes prestaciones, unos caballos muy fuertes, muy sobrios y muy valientes, ¿no? Ese era el caballo de los cosacos. Hay quien dice que la caballería de élite en aquella época era los mamelucos con sus cimitarras. Pero para Napoleón, según algunas crónicas, la caballería más importante era la más destacada, eran los cosacos. Bueno, pasa el tiempo y aumenta la potencia de fuego, la caballería empieza a tener dificultades. Pero hubo un momento clave, fundamental, que fue en la guerra franco-prusiana, cuando empezaron a utilizarse las ametralladoras por parte de los franceses, que a pesar de tenerlas y no los prusianos, perdieron la guerra, porque los prusianos tenían a Moltke, un general muy competente, muy organizado. Se dice que incluso antes de la batalla, Moltke se fue a dormir tranquilamente porque decía que estaba todo bajo control. Eso empezó con esa disciplina del ejército prusiano. Pero el caso es que las ametralladoras hacían mucho daño a la caballería. Tanto es así que ya en la Primera Guerra Mundial prácticamente no hubo cargas de caballería. Estaban situados en la retaguardia para explotar, digamos, la rotura del frente, pero como no se rompían los frentes, bueno, estaban tan aburridos que muchos de ellos se pasaron a la aviación, a la incipiente aviación, entre ellos creo que el Barón Rojo, y usaron los códigos de caballería en el aire. Por ejemplo, el Barón Rojo respetaba a los heridos, cuando hería a alguien no lo remataba, e incluso saludaba a sus enemigos cuando los derribaba o al menos los inutilizaba y tenían que aterrizar. Pero realmente no hubo. Donde sí hubo una carga estúpida de caballería fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía servía menos la caballería, y hubo una carga de polacos contra los tanques nazis, claro. Los barrieron totalmente, fue una cosa muy, muy absurda, pero hubo también otra acción de unos italianos que fueron a bloquear una brecha que se había abierto en el frente, también exitosa. Y en la Guerra Civil Española, el general Monasterio, que era el general de caballería del ejército sublevado, pues atacó también con éxito. Pero no nos olvidemos que la caballería no es solo la montada. La Segunda Guerra Mundial tuvo mucha importancia la caballería. Piensen que en el primer ataque a Rusia, creo que fueron unos 600.000 caballos, las brigadas hipomóviles, que eran los que arrastraban cañones, suministros, hacían papeles secundarios, no de lucha frontal, pero que de alguna forma eran muy, muy decisivos y muy importantes. Hoy por hoy, pues la caballería ha desaparecido como unidad de choque. Y se utiliza solamente para determinados lugares inaccesibles, incluso se utilizan mulos para trasladar en esos lugares pues, algún efecto de artillería o para hacer algún tipo de vigilancia en zonas donde el recorrido no se puede hacer ni en vehículos, sino que hay que hacerlo a pie o a caballo.